Levítico capítulo 3. Hemos estudiado varias ofrendas ya en el libro de Levítico y hoy tendremos otra que es bastante interesante porque sus reglas casi forzaban una celebración grande. Lo que tenemos aquí en el capítulo 3 es breve y por lo tanto miraremos un poco a una porción del capítulo 7 también. En nuestra traducción es una ofrenda de paz. En otras es una ofrenda de compañerismo y veremos por qué. Normalmente entre nosotros después de un bautismo, porque un bautismo representa el pacto, después de una boda, que también es un pacto, u otro evento especial, hay una gran cena. Yo recuerdo últimamente cuando el hermano Javier y Belén confirmaban sus votos matrimoniales, tuvimos una gran cena atrás. Y yo recuerdo también cuando Walter y Sandra se confirmaron sus votos matrimoniales, fuimos a un lugar en Irvine y había una gran cena con personas que vinieron de muy lejos, hasta de México. Y en la parábola del hijo pródigo también se tenían que comer algo bueno. En el libro de Lucas 15:21, cuando el hijo pródigo regresaba, dice, el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Estaban celebrando paz entre padre e hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y si usted ha pasado tiempo en un rancho donde se matan sus propios animales, sabes que matando a un becerro gordo se produce bastante comida para mucha gente. Con esto vamos al versículo 1. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, está hablando de una vaca, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Antes que nada, la ofrenda tenía que estar sin defecto. Viniendo a Dios, uno tenía que ofrecerlo lo mejor. Pero esta vez no tenía que ser solamente macho, como hemos visto en otra ofrenda. Pudo ser hembra, porque no era el plan de Dios quitar todos los machos de sus animales. Pero a veces con los que realmente no tienen una fe viva y activa, se atreven a ofrecer a Dios lo que está defectuoso. Como los que vienen a veces a la iglesia en domingo muy, muy cansados, habiendo dado su mejor a una noche larga en sábado, haciendo solamente lo que Dios sabe, pero vienen a la iglesia en domingo en la mañana totalmente agotados. Dieron su mejor a otra cosa. Pero aún en nuestros tiempos del Nuevo Testamento debemos de dedicar lo mejor a nuestro Dios. Otra vez uno. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Otra vez, la vaca pudo producir una gran cantidad de comida. Y veremos en el capítulo 7 que se tienen que comer todo en uno o dos días. 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. La familia que estaba ofreciendo no pudo simplemente mandar el animal a los sacerdotes. No, ellos mismos, por lo menos el padre, tenía que poner su mano sobre la vaca cuando estaba muerto. Era un poco asqueroso, pero así eran todos los sacrificios de los animales. 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz. Como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubra los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Con esta ofrenda de paz, no estaban consiguiendo la paz, sino que estaban celebrando la paz. Estaban felices con la paz que ya tenían con Dios y la paz que tenían en familia. La paz para el pueblo de Dios siempre es una gran prioridad. Si no tiene paz en casa, hay algo malo y hay que buscar maneras de corregirlo. Y en los detalles se quitaron la grosura para estar quemada a Dios. La grosura en muchas culturas era considerada como la porción mejor. Y como vimos antes, lo mejor estaba presentado a Dios. Yo he trabajado a través de mi vida con diferentes personas de las Filipinas y siempre tenían grandes fiestas en que mataron diferentes animales y siempre me dijeron, oh, la grosura es la mejor parte, la más sabrosa. 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Es como que Dios estaba tomando simbólicamente su porción del evento. Y a Dios se daba diferentes partes de las entrañas del animal, con la implicación de que la persona ofreciendo tenía un amor intenso, interno, que vino dentro de su ser y no solamente era un rito externo. 6. Mas si de ovejas fuera su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Si ofreciera cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Aquí tenemos más o menos el mismo, pero con un animal menos costoso, como vimos en el primer capítulo. Los que no tenían los recursos para ofrecer una vaca, tenían otras opciones. Pero esta vez los pájaros no pudieron estar ofrecidos porque no había manera de compartirlos con muchos. 8. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Siempre se sacaban la sangre, que era símbolo de la vida que pertenecía a Dios. Ninguno de estos sacrificios ellos pudieran comer o tomar sangre, porque eso es lo que hacen los paganos, los vudús, los vampiros. 9. Y el sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. La grosura, las entrañas, que eran consideradas como la mejor parte, siempre eran para Dios. 10. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Quemaban una parte para Dios, la mejor parte. Según estas culturas, una parte fue a los sacerdotes, pero había mucha comida para los invitados, como veremos. 12. Si fuera cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo menos costoso que se pudiera ofrecer sería un chivo. Y el proceso era casi el mismo. 14. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Como vimos en el libro de Éxodo, aún hay mucha repetición. Porque en estos asuntos de alabanza, Dios está muy particular. Última parte, 16 y 17, llegando al fin de este capítulo. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatua perpetua será para vuestras edades, donde quiere que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. El capítulo es breve y es fácil de entender, pero para realmente apreciar el propósito de esa ofrenda de paz, tenemos que mirar un poco al capítulo 7, solamente una porción. Entonces, Levítico 7:11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, había diferentes formas de ofrenda de paz. Una era acción de gracias. Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias torta sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Una forma de ofrenda de paz era para acción de gracias, dando gracias a Dios. Como tenemos en este país en el mes de noviembre, y lo has celebrado, sabes que puede ser un tiempo muy alegre entre familia, y a lo mejor saliendo de esas doctrinas decidieron establecer un día especial al principio del país. 13. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Para la ofrenda de expiación en capítulo 1 no había nada de levadura, pero en la acción de gracias sí había aún más comida, después de posiblemente una vaca entera. 14. Y de todas las ofrendas presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Una porción fue al sacerdote, otra porción se fue a Dios, y lo demás era para la celebración. Y ahora viene el punto clave, 15. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Pero ¿cómo iban a comer una vaca entera en un solo día? Solamente había una manera. Se tenía que invitar a muchos, a todos sus conocidos, o hasta un montón de pobres, para consumir todo en un día. Y esto era el propósito de Dios. Continuando ahí en Levítico 7:16, dice: mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto, era otra forma de sacrificio de paz, Y un voto es como a veces uno dice, si Dios, si me ayuda en esto, ¿cómo te voy a agradecer? Y entraron en una promesa, un voto. Hay muchos que simplemente olviden lo que prometieron a Dios, pero la persona con integridad va a decir, no, yo prometí, lo voy a llevar. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si no comieron todo en 2 días, olvídalo, está perdido. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto. Todo sería un desastre, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Evidentemente esto sería una gran celebración, pero era un festivo santo, y por lo tanto Dios aplicaba sus reglas y sus ordenanzas. Si era una vaca, se tenía que invitar una gran cantidad de personas para celebrar en grande, pero en todo observar las reglas establecidas en la santa ley de Dios. Bueno, esto fue una introducción a la ofrenda de paz, y veremos más sobre eso avanzando en este libro Fundamento de Levítico. Ahora unos puntos de aplicación. Uno, ¿se puede ver algo del principio de nuestra Santa Cena en este sacrificio de paz? Muchos estaban juntos, celebraban en gratitud, en unión y comunión con el Dios tres veces santo, como en muchas ocasiones alegres, especialmente celebrando un pacto a la comida. Eso es bíblico. Y esto aún podemos ver en la Santa Cena. Y en otros eventos a través de los años, cuando estamos comiendo en la iglesia, vienen muchos invitados a veces, y hay mujeres que ni van a la iglesia, pero piensan, bueno, podemos celebrar un poco y por lo menos no habrá grandes broncas y borrachos cayendo en todos lados, y vienen porque es un lugar alegre. Número dos, pero ¿con qué comerás? ¿Con qué comerás? En la historia de los judíos no se comieron con cualquiera persona. Para los judíos comer con uno era algo muy íntimo. Y se implicaba que tú tenías una gran paz con aquella persona. Vimos en el libro de Hechos que a Pedro se criticaban por comer con Cornelio, que era un romano. Lo vimos en Hechos 11:1, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. La circuncisión es un grupo que realmente estaban agarrando la ley de Moisés cuando ha sido ya abolida, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro se defendía bien, pero más tarde, por error, Pedro regresaba a esa postura antigua y tenía que estar corregido públicamente por San Pablo sobre asuntos de comida. Eso está en Gálatas 2:11. ¿Con qué comerá? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Estaba regañado públicamente, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era como el gran apóstol en Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, como que Bernabé debía de saber mejor, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Era un mal testimonio, no comer con los gentiles. Y Pablo entendía todas las aplicaciones teológicas. Era correcto comer con los gentiles cuando ya tenía paz con los gentiles. Comer con los hermanos es casi siempre correcto. ¿Me oyeron bien? Dije, casi siempre. Pero el mismo Pablo, el maestro de doctrina, iba a decir en el 1 de Corintios capítulo 9, perdón, capítulo 5 y versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fornicarios son personas que no toman en serio el matrimonio, simplemente viven con su pareja. Y aquí no está hablando de los del mundo, pero los de la iglesia. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Tenemos contactos con mundanos y ojalá podemos evangelizar a ellos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y el otro hermano, esto estaba en el Nuevo Testamento. Ahora no estoy leyendo Levítico. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto es algo un poco difícil para los modernos de nuestra generación. ¿Pero cómo se puede comer con uno con que no tienes paz? Es que cuando un hermano sabe que está viviendo en un pecado grosero y ha pasado tiempo y ni se considera arrepentirse, no está en paz con los demás hermanos. Parece algo extraño viviendo en una cultura apóstata, apartada de Dios, en que se consideran el matrimonio como opcional. Bueno, después del libro de Romanos, el domingo pasaremos al libro de 1 de Corintios y veremos esto en más detalle, pero espero que sea claro que hay mucha teología en nuestra manera de comer. Después de todo, el primer pecado era sobre la comida. Es como que estaban celebrando su cena con la víbora. Y hay otro ejemplo en el fin de la historia, la cena de las bodas del Cordero, de que se puede estudiar en el libro de Apocalipsis. Pero ahora, cerrando, durante la historia de la iglesia, no solamente se hablan de los que han abusado la Santa Cena, sino que Salomón nos dio un ejemplo de una mujer inmoral abusando la ofrenda de paz, la ofrenda de paz que estudiamos en este capítulo. Vamos a terminar en Proverbios capítulo 7. Proverbios 7, estamos llegando al fin del mensaje de hoy. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. Yo sé que hay jóvenes aquí, no quiero insultar a nadie, pero Tiene que entender, los jóvenes a veces no tienen mucha experiencia y tienen que tener mucho cuidado. A un joven falto de entendimiento, el cual pasado por la calle junta a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y la palabra ramera es como prostituta, o una mujer muy inmoral, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Para darle impresión de una mujer religiosa, se habla de su sacrificio de paz, que era de un voto, y que tal vez ella tenía comida que tenía que compartir con alguien. 15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con conchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. El hombre era joven, sin experiencia, sin sabiduría, y se fue para blasfemar la ofrenda santa de paz con una persona con que a lo mejor no tenía paz, si este muchacho estaba actualmente caminando con Dios. Pero se caía en un gran engaño. Proverbios 7:21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Él mismo era como su sacrificio satánico. 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Hermanos, tenemos que evitar a los que blasfeman lo santo con sus lujerías. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos encontrar tesoros en este libro antiguo de Levítico. Si hay alguien aquí que tiene que ponerse en paz contigo, Señor, si hay alguien aquí que no tiene paz en casa, ayuda a esa persona, Señor, a entrar en tu paz, a tener tiempos en que se van a celebrar la paz que han tenido contigo y que van a tener en familia. Ayúdanos, Señor, a saber que esto es posible contigo. Tú nos has prometido la paz. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.